Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 16 de Crimen Digital, un podcast de Frecuencia Cero dedicado a todos los temas de cómputo forense, seguridad en informática. El día de hoy estaremos platicando sobre hacking ético. Bienvenidos.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, bienvenidos. Andrés, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Mario? Aquí felices de finalmente, después de lo de Campus Party, estar de nuevo aquí grabando
en la cabina. Sí, la verdad es que es padrísimo regresar de nuevo aquí a nuestra casa y sobre todo sentirnos a gusto en compañía de nuestra queridísima araña Petunia, que nos está aquí dando una excelente bienvenida, ¿no, Andrés?
Así es, estamos viendo aquí una arañita que está caminando. Vamos a poner la foto en el post de la página crimendigital.com para que vean a... Ya le pusiste Petunia, me parece correcto.
Es Petunia.
Aquí la vamos a dejar.
Aquí va a vivir. Desde adelante Petunia estará con nosotros.
Exactamente.
Oye, Andrés, pues retomando un poquito lo que sucedió en Campus Party, pues una gran experiencia, ¿no?
Así es. Muchas gracias a todos los que fueron o que nos estuvieron viendo directamente desde el streaming. Que fueron muchos, nos mandaron muchos mensajes. A todos aquellos que ganaron los premios que llevamos allá a Campus Party, también muchas felicidades. Platícanos. ¿Cómo sí, les fue, no?
Yo realmente creo que lo más interesante de todo esto ha sido la labor de que hay mucha gente que ya nos empieza a ubicar y sobre todo tenía esta duda de cómo realmente éramos físicamente. Digo, sabemos que a ti te conocen muchos porque andas en el medio, pero pues bueno, nosotros no estábamos por ahí. Gracias a los invitados, ¿no? A esta Mónica.
Mónica y a Maurer que estuvieron ese día.
Así es.
Y bueno, tenemos, yo creo que nos vamos a ir a comentar un poquito quién nos ha escrito. Por aquí tengo que me enviaron vía mail Antonio Ríos de Morelia, Michoacán. Que está haciendo preguntas que hemos tratado de contestar y que incluso en el Campus Party nos preguntaban, ¿no? ¿Dónde estudio esto?
Así es.
Y volvemos a comentarles que es muy difícil el poder llegar a encontrar dónde. Son pocos los lugares. También por ahí Miguel Villafaña nos preguntaba acerca de que tiene y que ha estado tratando de hacer ciertas cosas con el Access Data Forensic Toolkit o FTK. En una versión anterior, en la versión 1.x, que es la que te permite llegar a bajar de manera gratuita. Ajá. Y analizar hasta 5,000 archivos, que si hay algo más que pueda llegar a utilizar, que sea tan fácil como eso, porque la autopsia no le gusta, es gráfico, no es gráfico, perdón.
Okay.
Y pues no es tan linuxero, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lamentablemente no hay muchas herramientas. O sea, volvemos al punto en que el cómputo forense precisamente no hay tantos especialistas porque es difícil, es costoso, es meterse en un mundo que pocas personas tienen acceso, ¿no?
No, y sobre todo que también existen estos elementos que no nada más son propiamente de la informática, sino también debes de estar un poco empapado en temas de legislación, en temas de abogacía, ¿no? Entonces, como que se vuelve una tarea multidisciplinaria.
Así es.
Entonces, a veces es un complicado reunirlas todos en un solo espacio, pero bueno, como siempre les hemos dicho, la recomendación es
busquen la manera. Búsquenlo. O sea, en este caso, el autopsia es una de las tantas maneras que pueden llegar a utilizar, es una herramienta de software libre, no es tan gráfica como las otras y pues a final de cuentas también no puedes llegar a empezar simplemente tratando de que todo sea gráfico, ¿no?
Claro.
Porque también ahí viene el problema de que si alguien te pregunta, oye, ¿qué hiciste cuando le diste clic en recuperar? Pues realmente no entiendes lo que está atrás de todo, ¿no?
Gracias.
Entonces yo les recomiendo que empiecen con software libre. No hay muchas herramientas. Si quieren la parte de empezar con algún software que sea gráfico, el Access Data FTK versión 1.8, que es la última que está allá afuera, esa pueden bajarla y les permite hasta 5,000 archivos. Entonces, por ejemplo, para analizar una USB o algo así que tenga poquitos archivos, podría, ¿no? En el dado caso que sea una computadora, pues va a estar muy, muy difícil. Recuerden que es una forma de empezar, ¿no?
Así es.
Y también por aquí tengo a Fernando Acevedo, que también nos envía una comunicación y que precisamente también hace la pregunta, ¿no? De que acaba de descubrir nuestro podcast. Bienvenido.
Muchas gracias,
como
bienvenido.
Todos aquellos que nos escuchan por primera vez.
Así es.
Y también pregunta acerca de cómo capacitarse. Les hemos comentado muchas veces, yo creo que aquí aprovechando que son nuevos, pues échense los podcasts anteriores y así pueden llegar a saber qué hemos dicho al respecto, ¿no?
Así es, y sobre todo les recomendamos que en esta, la versión 16, busquen los podcasts anteriores donde realmente hemos dado una bibliografía extensa. También hemos estado platicando un poquito de probables sitios, probables recomendaciones, e incluso hemos estado platicando sobre la disciplina del cómputo forense, explicándoles cuáles son cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo. Entonces, bueno, les hacemos esa recomendación a todos ustedes y pues la verdad es que pues muchísimas gracias por su comunicación,
¿no? Así es, tú tienes también a alguien aquí a agradecer, ¿no?
Sí, mira, yo quisiera agradecer a Byron Herrera por su Twitter, pues ya sabes, siempre echándonos porras, que les agradecemos muchísimo. A Miriam también nos escribió en el podcast también para darnos un agradecimiento. Y bueno, en este caso a arroba el doggy, la señorita productora se encargó de ahorita de tomarnos unas fotografías para que sean en el Facebook, para que estén en el Facebook y probablemente en las redes sociales, en Twitter, de hecho ya está tuiteado. Entonces, pues bueno, ahí estamos, para lo que necesiten, requieran y manden, ¿no?
Así es, digo, podrán ver en esa fotografía que unos venimos de traje, otros vienen más sport. Así es la situación,
así,
¿no?
Es la tecnología.
Y bueno, también ya estamos en épocas bicentenarias mexicanas.
Así es.
Entonces, de hecho, bueno, nada más adelantándoles tantito, yo voy a viajar a un evento de cómputo forense y voy a tratar de traer entrevistas con los principales creadores del software de cómputo forense, o sea, con los directores generales o con el área de ingeniería, precisamente para poder llegar a enriquecer un poquito este tema de las herramientas, ¿no?
Pues sí, pues ¿qué te parece si le damos al tema?
Me parece perfecto, yo creo que empezamos, ¿no?
Órale.
Lo nuevo.
Pues a ver, Andrés, vamos a hablar un poquito sobre hacking ético. Fue un tema que platicamos, que tuvimos la oportunidad de ver incluso en Campus Party, que fuiste parte de una mesa redonda.
Así es.
Y bueno, a partir de ahí yo creo que surgió una gran duda por parte de todos nuestros podescuchas, e incluso yo particularmente también me llamó mucho la atención. Estuve realizando una investigación al respecto, pero bueno, qué mejor saberlo directamente de aquí, ¿no? De primera mano.
Me parece perfecto. Entonces, ahora sí que dispara. ¿Cuáles son las preguntas?
Mira, yo creo que lo más importante es qué es el hacking ético, ¿no? Empezando desde esa perspectiva.
Yo creo que para todos aquellos que no tienen, en la lengua el tema, ¿no? O sea, es uh-huh. decir, a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que es la primera vez que escuchan hablar de hacking ético. El hacking ético es cuando tú como profesional uh-huh. vas a realizar ya sea un análisis de vulnerabilidades, que el análisis de vulnerabilidades es probar los puertos, el poder llegar a probar que te puedas llegar a meter a algún sitio okay. o una red sin meterte. ¿Ok? Eso es lo que es un análisis de vulnerabilidades. Es decir, yo te voy a entregar un reporte donde a lo mejor te digo, ¿sabes qué? No has actualizado tu servicio de SMTP, que es el del correo, uh-huh. y entonces pues puede ser que tengas entonces o que seas propenso a que te ataquen así, 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 así.
Okay.
Cuando hablas de pruebas de penetración uh-huh. en sistemas computacionales, estamos hablando que vas a realizar una intrusión a tal grado de explotar las vulnerabilidades, meterte y sacar evidencia de que estuviste dentro. Todo por medio de internet, o sea, pueden llegar a ser internas, externas. Entonces, hablamos de que el término que yo creo que es correcto sería, es un, en inglés se llama penetration tester o uh-huh, uh-huh. Vulnerability assessment engineer o algo así, que demuestra realmente la actividad. Lamentablemente han cambiado y han surgido estos términos de ethical hacker, uh-huh, uh-huh. por lo tanto nosotros lo tomamos como hacking ético o hacker ético.
Exactamente, nosotros, ¿no? Así lo retomamos.
Entonces, yo creo que con eso tienes una idea clara de, sí. de dónde viene, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es un término que, como yo lo dije en esa mesa redonda, a mí no me gusta, porque la palabra ético para mí es muy subjetivo.
Sí, como que no representa al final de qué se trata, ¿no?
O sea, es ético, digo, para mí habrá cosas éticas que para ti no sean, y era lo que yo ponía como ejemplo. Y entonces, en ese momento, cuando estás hablando de la ética, que es completamente subjetiva entre los seres humanos, pues es donde tenemos ese conflicto, ¿no? Entonces, vamos a llamarle hacking ético a esas personas que son contratadas, uh-huh. ¿sí? Que tienen un contrato, ¿sí? Y profesionalmente ejecutan esta acción para poder llegar al final del día, analizar los riesgos y exponer los riesgos a los cuales están las tecnologías.
¿Sale? Ok, ok. Entonces, desde la perspectiva aquí, se trata de, yo como empresa voy a tratar de ver si pueden vulnerar mi sistema.
Exactamente, yo voy a contratar a alguien externo para que venga y hay de diferentes modos, ¿no? Y hay desde los que se conocen como white box, black box y demás, ¿no? White box significa que yo te estoy dando la información de mi red para que puedas llegar a hackearme. El black box es no te digo nada más que a lo mejor el nombre de la empresa y a partir de eso tienes que buscar la manera de llegar a entrar y se vale utilizar la ingeniería social o no se vale utilizar la ingeniería social por medio de llamadas telefónicas. Y bueno, y dentro de este mundo también, a final de cuentas, hay empresas que contratan este servicio no solo de manera externa, sino también de manera interna. O sea, ¿qué pasaría si alguien con conocimientos estuviera dentro de mi misma organización, ya sea un proveedor o un empleado o lo que sea, que tenga acceso y entonces pudiera llegar a sacar la información, ¿no?
Me llama mucho la atención la idea de que, o sea, es algo que yo creo que todas las empresas en algún momento lo deberían de hacer, digo.
Dentro de las mejores prácticas se establece que hay que hacerlo regularmente, ¿no? Se dice que 3 o 4 veces al año es recomendable que te hagas estas pruebas, que es como, yo hago la analogía como cuando vas al doctor, ¿no? O sea, cuando vas a sacarte tus exámenes de sangre, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver más o menos de dónde estás cojeando, ¿no? Ajá, y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues bájale a la carne o triglicéridos, lo que sea. De igual manera, es una manera de llegar a medir dentro de la organización cómo estás. Porque la gente piensa que cuando tenemos tecnología de seguridad, pues compramos el mejor firewall y a lo mejor pedimos que alguien nos lo configure súper bien, pero al pasar el tiempo, tanto se van desactualizando las tecnologías, que aparecen nuevas vulnerabilidades y que hay que estarlas actualizando, como que el mismo uso dentro de la organización hace que se generen los riesgos. Es decir, a lo mejor el director general necesitaba enviar vía FTP o algo, un archivo, y pues va a decir, ábranme el FTP, y después a todo el mundo se le olvidó que estaba abierto y lo dejan abierto, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que te permiten llegar a identificar con este tipo de servicios.
Oye, lo que está muy interesante de todo esto, o sea, tal vez sería que alguien especializado en seguridad informática podría dedicarse a esta área de hacking ético. Sin embargo, yo me imagino que debe de ser un nicho de mercado también complicado, porque me imagino que debes de tener suma confianza en las personas que están haciendo ese balance, ¿no? Porque imagínate que de repente un banco o un gobierno o una secretaría de seguridad pide un análisis así y la persona que lo va a hacer de repente pueda vender la información.
Claro, ¿cuál es el perfil digo que de eso la ha persona, sucedido, ¿no? O sea, creo que aquí el punto importante y que estás tocando muy bien es el tema de la confianza y la confidencialidad y el respaldo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La seguridad informática ha cambiado de muchos aspectos, ¿no? Recuerdo que aquellas épocas donde la seguridad era como algo, como un lujo.
Ajá.
Déjame explicarlo de esta manera. Antes era un lujo. Después se empezó a convertir en una moda.
Sí.
Y estamos viendo cómo se empieza a convertir en una necesidad. Y lamentablemente ahorita ya lo estamos viendo prostituido.
Sí.
Creo eso, yo. No, y esto a lo mejor me viendo aquí en el número de gentes, pero creo que allá ahorita cualquier persona que te vende un firewall en una caja te dice que es un experto en seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a verificar que la persona que está del otro lado, la que nos está proveyendo de la tecnología, también tiene los conocimientos necesarios para poder llegar a soportar no solo la tecnología, sino también el tener el conocimiento para poder hacer una estrategia?
Así es.
Seguridad no son productos, seguridad es una estrategia.
Exacto.
Y entonces ahí es donde está muy difícil de lo que está sucediendo actualmente. Muchas de las empresas también tienen el problema de que los altos directivos, pues les llegas y les dices, ah, te va a costar, no sé, voy a poner un número, $10,000 un firewall, ¿no? O toda la infraestructura, $10,000, ¿no? Pero oye, es muchísimo, es como comprar un carro. Pues sí, pero entonces, ¿en qué nivel pones la seguridad de tu información, ¿no?
Y aparte, como tú bien lo dices en tus presentaciones, ¿no? Que la seguridad también es un estado mental.
Exactamente.
¿No? En donde también se refiere a muchos momentos. A mí lo que me parece muy interesante de estas, y como bien lo dices tú, de esta prostitución de los conceptos, incluso hay varios que ya están fuera de la realidad en sí, ¿no? Como siempre se dan estas tendencias de, yo me acuerdo mucho del e-business o de esas tendencias que nada más son hombrecitos que de repente son buenos tags para para hacer campañas publicitarias. Y la verdad es que yo considero que la seguridad informática nunca debería de tener ese tipo de tags o de no sé, de frases vendedoras, ¿no? Sino claro. Que fuera una situación que se complementara realmente con las empresas. Dentro de todo esto del hacking ético, ¿cómo verías tú en una cadena el cómputo forense y el hacking ético? ¿Tienen algo que ver o creo que son disciplinas separadas?
Son completamente separadas, porque al final de cuentas tenemos que el hacking ético es completamente preventivo.
Exacto. ¿No?
Sin embargo, sí podría llegar a tener una relación uno con el otro, y te voy a explicar por qué. En un escenario ideal, o sea, como yo lo vería en un escenario ideal, el cómputo forense es parte del equipo de respuesta a incidentes dentro de la empresa.
Ajá.
El equipo de respuesta a incidentes debería estar conformado, por ejemplo, de la gente de relaciones públicas, de los abogados, de los de recursos humanos, con los de sistemas, y que cuando hay un incidente, sea en cómputo o no, pudieran llegar a reaccionar en pro de la empresa.
Exactamente.
Y ahí vamos a poner ejemplos, desde que a lo mejor corres al director de sistemas, obviamente tienes que tener mucho cuidado de cómo lo corres entre la gente de seguridad física y los de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, es uno de tantos ejemplos.
Exacto.
Pero también, por ejemplo, podríamos llegar a hablar de que te hackean tu página. ¿Cómo contienes la parte de la imagen de la empresa, ¿no? Porque todos los medios van a empezar a decir, te hackearon y demás, sí. ¿No? ¿Cómo lo contienes? Pero también, por el otro lado, ¿cómo investigas quién fue?
Exactamente.
Entonces ahí es donde entra a veces la parte de cómputo forense, ¿no? Ahora, ¿cómo podría llegar a vincular el hacking ético con el cómputo forense? Muchas empresas ya lo hacen, digo, son las menos, pero voy a decir que son muchas. Algunas empresas, vamos a decir. Algunas empresas ya lo que hacen es, hazme una prueba de penetración, uh-huh. Pero no le avisamos a los de sistemas.
Ok.
Para que ver cómo reaccionan y para poder llegar a identificar si están viendo lo que está pasando. Imagínate que a mí me contratan para poder llegar a entrar a tu casa y tú no te das cuenta. Significa que entonces todas las salvaguardas de seguridad que tienes alrededor para proteger a tu empresa, digo, a tu casa, uh-huh. Pues no te estás dando cuenta que te están ahí.
No, y aparte yo creo que también dentro de la organización existen diferentes, diferentes momentos empresariales, digamos. O sea, las tomas de decisiones debe de ser... escalada de una manera organizada, ¿no?
Claro.
Porque si tú de repente, lo hemos visto cada vez más cuando de repente dicen hay auditoría de sistemas y es cuando los de sistemas ahora sí se ponen a chambear. No es, ya saben. Vamos a recibir otra vez muchos comentarios, pero ya sabemos, muchachos, que de repente nosotros como buenos mexicanos la prevención la dejamos ya que pasó.
Exactamente.
Ya que pasó, ¿no?
Pero acabas de tocar también un tema importante y perdón que te
interrumpa. No,
adelante. Los auditores los vemos como los ogros.
Exacto.
Y siempre tienen que salir con algo, ¿no? Eso es entendible, ¿no? Al final de cuentas es su chamba. Pero en un ambiente ideal, los de seguridad no son operativos.
Uh-huh.
Los de seguridad hacen las estrategias para que los de sistemas se ejecuten y los auditores revisen.
Uh-huh. Exactamente.
Pero ¿quién les va a dar las métricas para revisar a los auditores? Los de seguridad.
Pues igual.
Y entonces se vuelve algo un poquito más amigable.
Ajá. Uh-huh.
Porque entonces al final de cuentas entienden el por qué están implementando algo, los otros lo implementan y después tienes quien los checan. Entonces, es un concepto completamente diferente que no estamos yendo más allá del hacking ético,
sí,
pero creo que es importante
decirlo. Pero sin embargo, estamos hablando de este elemento de las personas adentro de las organizaciones, ¿no? Y como tales, muchas veces las herramientas a las que tienen o necesitan o que tienen a la mano,
claro,
son parte muy importante y crítica para el funcionamiento de la empresa, ¿no?
Y de ahí viene entonces el punto de cuánto te cuesta.
Sí.
¿No?
Pues, ¿cuánto te cuesta?
Pues te cuesta según tu imaginación.
Uh-huh.
O sea, alguna vez hicimos una consultoría y nos decían, es que tenemos un problema y queremos que lo identifiquen, ¿no? Y identificamos que uno de las cosas que tenían que hacer era generar respaldos. Pero los respaldos no dejarlos dentro de la empresa, sino llevarlos a un lugar alterno para que si algo pasa y demás. Eso fue lo que ellos dijeron, es que necesitamos una bóveda, pero cuesta mucho. Está bien. Entonces mira, te vas aquí al súper de la esquina, al supermercado, y te compras una de esas loncheras donde todo el mundo lleva su comida al trabajo. Y en esa lonchera lo que vas a hacer es de que les vas a poner una etiqueta arriba. Le vas a poner lunes a una, miércoles a otra, viernes a otra. Y lo que vas a hacer es de que sí, vas a tener tus cintas de respaldo. Y entonces las cintas de respaldo las vas a guardar como de sistemas en esa lonchera. Y esa lonchera la vas a dejar arriba del escritorio del director general. y que se la lleve a su casa. ¿Cómo ves?
Pues a mí la verdad se me hace una excelente solución.
Pues sí, tienes la información en un lugar donde sí, relativamente puede estar segura, ¿no? O sea, al final de cuentas es la información de la empresa, el directorio. Estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que no tiene tantos recursos y demás. Pues es una opción increíble para poder llegar a mantener la integridad en el caso que haya un incidente o un desastre con la información central, ¿no?
Oye, sobre todo en este caso también, o sea, elementos ya más bien de inteligencia del manejo de la información. Al final, como lo hemos dicho muchas veces, es algo muy importante, que la información es el elemento más importante que tiene una organización, y pues preservarlo, cuidarlo y todo eso también es importante, ¿no?
Ahí hay un debate muy importante que es, ¿qué es más importante, la gente o la información? Y ese debate siempre va a estar, pero hablando de vamos a ponerlo desde el punto de vista de la información, claro, o sea, hoy en día las empresas no tienen las salvaguardas necesarias dentro de la organización, ¿no?
Así es.
Y al final de cuentas, por el otro lado, no se dan cuenta que, y alguna vez lo platicábamos, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande a nivel de sistemas de información a nivel mundial?
Pues es el usuario, ¿no?
El problema de BIOS. Bicho idiota operando un sistema. Cuando tienes un cuate atrás de una computadora y que va a poder llegar a dándole un clic, el poder llegar a enviar tu información hacia afuera, pues no nos estamos protegiendo de los de adentro. O sea, creo que estamos tocando muchos puntos que hemos estado tocando en otros podcasts y que a lo mejor valdría la pena como segmentarlos,
¿no? Exacto, yo creo que sería importante hablar de esto, pero yo considero que el hacking ético es más allá de un nombre, ¿no? Yo creo que...
Y va más allá de que al final de cuentas...
Vendedor.
Sí, porque también hay mucha gente que lo que hace es de que... El otro día me llegó un mail. Casi me pongo a... Ya no sabía ni qué hacer, ¿no?
Estaba verde. Estabas a punto de salir corriendo.
Lo hackeamos gratis.
Ah, sí.
Sí, o sea, te hackean gratis para ver para que los contrates, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está...? O sea, es donde dices... ¿Qué onda, no?
Claro.
Y de ahí viene el hecho de que al final del día, y era lo que platicaba yo dentro del foro, dentro de la mesa redonda en la cual estuve, yo hice fuertes declaraciones acerca de cómo o por qué hacíamos de Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo, un héroe, si es un delincuente. Imagínate que yo ahorita pudiéramos llegar a sacar a uno de los delincuentes más buscados en el mundo y lo hiciéramos héroe, un narcotraficante. ¿Por qué? Porque sabía cómo mover el dinero y le daba dinero a los demás. Pero al final de cuentas es un delincuente.
Sí, y yo también, o sea, permíteme ahora sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque estamos viendo una especie como de sumisión completa a la propaganda, ¿no?
Chino, cañón.
O sea, a mí se me hace muy chistoso, ¿no?
Que digo, repente... yo me enojé, ¿eh? Y sí. Creo que sí, bueno, tú que me conoces, obviamente, está cañón. Que en el Campus Party, la gente que estuvo dando conferencias en el panel o en el área de seguridad y redes, había gente que podía llegar a darle 3-4 vueltas a Kevin Mitnick. Y son gente que no los tenemos ni siquiera en el radar, que no se les da el reconocimiento muchas veces de lo que están haciendo.
Exactamente.
Para que entonces venga alguien de fuera cobrando $17,000 más viáticos y siendo todo un diva.
Es una diva, que, ¿no? Es una diva, ¿no? Yo lo vi como una diva, sí.
Para que entonces...
Venía bono.
Sí, exactamente. Para que entonces te muestre una aplicación y que hackea entre sus propias máquinas con herramientas que existieron hace 5 o 6 años.
Eso precisamente es el punto, yo creo que es un punto muy importante. La tecnología está sufriendo un momento donde todo está de moda. O sea, de repente las personas abren redes sociales y ni siquiera las utilizan, nada más las abren porque las tienen que abrir.
Claro.
Porque si no, no están in, ¿no?
¿Qué nos pasó con el Google Web?
Ah,
¿no?
Pues sí.
El famoso Google Web, eso fue.
Eso fue.
Y por el otro lado también te pones a ver que a mí me han dicho, oye, ven y tráete unas máquinas y enseñas cómo hackeas de uno al otro y luego cómo haces la investigación. Ahí es donde yo creo que tienes que ser un hacker ético.
Exacto.
¿No? Y no hacerlo.
Lo más importante es no hacerlo ni enseñar a hacerlo, ¿no?
O sea, al final del día, el hecho de que tú estés mostrando cómo vulneras tiene sus bemoles.
Ajá.
Porque al final de cuentas, yo creo que tú lo has visto, ¿no? Y luego muchas veces nos hacen la pregunta de cuando traigo unos libros de hackers brasileños.
Ajá,
la gente me pregunta, oye, ¿y esto es legal? Pues claro que es legal, ¿no? Pero Obviamente también, o sea, si yo me paro enfrente de alguien y le hackeo su máquina, diciéndole que lo voy a hackear, pues obviamente es completamente legal.
Uh-huh.
Pero ¿dónde queda la parte de la ética, el profesionalismo, no? Sí. Y es entonces donde hago yo esa analogía. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un carterista?
Pues que uno es delincuente.
En que el mago te avisa.
Uh-huh.
Y te devuelve las
cosas. Y te devuelve la lana. Sí, no, sobre todo, bueno, probablemente con eso podríamos terminar, Andrés, esto de hacking ético. Pásenos sus comentarios, como siempre, a contacto@crimendigital.com. Ahí vamos a estar respondiendo. Platícanos a ver qué opinan de este tema, qué opinan sobre realmente el papel de hackers y sobre todo cómo han visto esto de que los hackers ahora son puros Neos y puros Morpheus y puros así, ¿no?
Que a final del día no tiene nada que ver con el concepto de hacker, ¿no?
Exactamente. Pues sigamos adelante.
Vámonos.
Música.
Pues muy bien, Andrés, estamos en la sección de música. Ahora escuchando un poco de jazz. Se trata del grupo Aguamala, con la canción del mismo nombre que la banda. Lo interesante y lo que les estoy proponiendo en esta ocasión es el trabajo de Fernando Tucent al frente de esta agrupación. Y sobre todo también que de alguna manera ellos han estado haciendo una labor muy importante por el jazz en México. Yo sé que te gusta mucho el jazz, ¿no?
Así es.
Sé que eres muy fanático. Y pues
particularmente,
bueno,
del hermano de Fernando, Eugenio Tucent, a quien he seguido bastante. Y bueno, ellos han tocado también con invitados como Natalia Lafourcade, con Eugenio Tucent mismo, con Diego Maroto y Sabo Romo, ¿no?
Así es.
Diego Maroto, mis respetos, uno de los mejores saxofonistas en México. Y bueno, ¿qué decir de Sabo Romo, no?
Pues digo, yo creo que de alguna manera siempre han sido como la élite de músicos en México. Y lo interesante es que tienen su base de operaciones en Playa del Carmen, pero aparte están haciendo el famosísimo Festival Internacional de Jazz en Cancún.
En Cancún.
Ellos son los promotores. Entonces la verdad es una labor que hacen también como parte de rescatar el jazz en México, que la verdad es un género que es muy, muy respetado a nivel mundial.
Sí, sí, sí. Y bueno, las personas que están integrando esta banda, como bien decías, es Fernando Tucent en la batería, Enrique Pat en teclados, Bernardo Ron en la guitarra y Luis Ernesto López en el bajo.
Así es. Pues escúchalo. Vamos, escúchalo. A iniciar. We'll be right back.
Crimen digital.
¿Sabías que es posible recuperar información borrada de un teléfono celular, ya que la memoria se comporta como un disco duro de una computadora?
Recomendaciones.
Pues ahora traemos en recomendaciones de nuevo para todos ustedes. Yo les traigo una que se llama Instant Paper. Y la verdad, yo la empecé a utilizar precisamente porque, como ustedes saben, en este medio pues hay que leer mucho y hay que estar actualizado. Entonces, cuando encontramos una buena noticia o cuando nos interesa una noticia, luego no tenemos el tiempo para poder llegar a leerla. Y entonces encontré este sitio que se llama Instapaper. Es www.instapaper.com, donde ustedes se inscriben o se suscriben y les va a crear un, o más bien les va a dar la oportunidad de poner un pequeño botón en su barra de bookmarks o de marcadores. Uh-huh. Y cuando vean una o estén en una página que quieren llegar a leerla después, le dan clic ahí y por un JavaScript lo que va a hacer es jalar la información y ponerlos dentro de su cuenta de Instapaper. De tal manera que entonces nada más va a traerse el texto, no las imágenes, no los comerciales, ni la publicidad. Y les va a permitir después llegar a leerlo. Muy similar, y de hecho tiene la facultad de hacerlo en el Kindle. Entonces, creo que ahorita lo estuviste tú también probando, ¿no?
Sí, Mario, mira, en realidad te voy a platicar que tiene muchas funciones interesantes. Lo que a mí me llamó mucho la atención aparte también es esta cuestión de poder leer el texto en cualquier lugar, sin la necesidad de estar conectado, sin la necesidad de estar viendo muchas veces anuncios, etcétera, etcétera. Y aparte, bueno, sabemos que esta cuestión del copy-paste de las páginas, ¿no?, que de repente todo el mundo utilizábamos en algunas industrias, como en el caso de la comunicación, que de repente, ay, tengo que mandarte tal noticia o tal uh-huh. cuestión, pues lo hace rapidísimo y lo hace muy bien, ¿no? O sea, yo creo que realmente es algo que está dando una referencia hacia dónde van las páginas ahora, en donde realmente seguimos platicando de que lo importante es el contenido,
claro,
la esencia del contenido y no los diseños por afuera, ¿no?
Así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya una vez que crean su cuenta, tienen uh-huh. la parte Browse, Unread, Start y Archive, que en el caso de Unread van a estar todos los que ustedes no han leído. Pueden llegar a seleccionar algunos como favoritos que estarían en la parte de Start y Archive, los que ya leyeron, ¿no? Y de su lado derecho, a mí me gustó mucho porque viene precisamente la parte del Download, donde viene una versión que pueden llegar a imprimir en papel.
Exactamente.
Entonces, imprimiría nada más el texto. La parte de Kindle y la parte de... Ahí aparece como EPUB, que EPUB es un archivo que ustedes van a poder llegar a abrir con el reader de Sony o con el Nook de Barnes & Noble uh-huh. o cualquier aplicación para leer e-books, ¿no?, o los libros en línea, que por ejemplo ahí ya hay herramientas que son gratuitas para el iPod Touch y para el iPhone y para la BlackBerry. Y entonces pues, son archivos muy chiquitos. Entonces, de tal manera que entonces puedes llegar a accederlo de manera remota. Tienes folders, puedes llegar a tener un RSS feed para poder llegar a jalar información. La verdad, a mí que estoy leyendo algunas cosas, pues me está sirviendo muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, sin duda, la verdad es que está muy bueno. Yo les recomiendo que lo vean. Sobre todo que aparte es algo para estar, como dices, o sea, ya no hay pretextos para no leer, ¿no?
Sí, no, o sea, creo que... Y menos si se quieren dedicar a esto, estando dentro de la tecnología, pues si no leen, pues estamos fregados, ¿no?
Así es, estamos fregadísimos.
Entonces, ¿tú qué otra recomendación
pues también ofrecen? Fíjate que esta recomendación, Andrés, surge de una necesidad así real. Uh-huh. La semana pasada estuve trabajando un poco en diseño de algunas redes sociales y demás. Uh-huh. Y pues bueno, como no soy diseñador gráfico, no tengo directamente contacto con las herramientas propias de la profesión.
Y no vas a tener nada pirata en tu computadora.
Exactamente, sobre todo es eso. Yo creo que eso es lo más importante, porque... he sabido ya de buena fuente que cuando tratas de instalar este tipo de paquetería como Photoshop o ese tipo de cuestiones, las a veces no te los permite tan fácil y genera conflictos incluso en tu computadora, ¿no? Que no los puedes instalar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo la verdad es que estuve buscando una herramienta que pudiera satisfacer mi necesidad, pues ya sabes, en base a Linux, ¿no?
Ok.
Y pues me encontré a GIMP.
El famoso GIMP.
El famoso GIMP.org. La verdad es que, o sea, comparado con el Photoshop, probablemente, pues bueno, la interfase todavía tiene algunas deficiencias, sin embargo, las herramientas son muy parecidas y se puede hacer casi, casi en su totalidad, lo mismo que harías en un Photoshop.
Okay.
O sea, no hay diferencia.
Pero también tiene filtros y también tiene... O sea, es impresionante lo que puede llegar a ser.
Exactamente. Pues lo que pasa es que más bien, en realidad es como que esperas, no esperas eso de una aplicación libre, ¿no? Uh-huh. Es una aplicación muy profesional, definitivamente. Incluso vienen así cosas que no viene el Photoshop. Bueno, en la última versión, en la CS4, me parece, ya vienen así como plantillas para hacer banners, para hacer este tipo de cosas. Entonces, lo interesante es que este software libre está totalmente disponible para todos ustedes. Y lo más interesante es que es totalmente gratis. Está en la página gimp.org. Estamos ahorita en la versión 2.6.
Okay.
Entonces, pues si de repente necesitan hacer un diseño, generar un logotipo, hacer un banner para su sitio, para su red social, etcétera, etcétera, pues les recomendamos que utilicen esta herramienta, ¿no? La verdad es que está muy padre.
De hecho, se parece, visualmente se parece mucho a Photoshop.
Así es. De hecho, sí, igualito.
Me parece perfecto, ¿no? Y qué bueno para todos aquellos que luego estamos buscando cómo llegar a editar alguna imagen. Pues es una opción y que volvemos al punto donde pues es software libre, ¿no? Y que no estamos violentando el uso de licencia de alguna aplicación en el caso de no comprarla, ¿no?
Sí, no, y sobre todo que en realidad sabemos que la situación con la piratería es cada vez más preocupante en México y en otras partes de Latinoamérica. Entonces, en realidad, pues bueno, utilicemos
estas herramientas. Poner su granito de arena.
Claro, o sea, vamos a utilizar herramientas de software libre que aparte de todo son buenas, ¿no?
Sí, en este caso, pues va. Perfecto, pues entonces estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Yo creo que pues ya terminamos este episodio número 16. Qué rápido se pasa el tiempo.
Sí, la verdad es que se pasa rapidísimo. Tenemos que darle de comer a Petunia, por cierto.
Sí,
que anda, que no la hemos encontrado más, pero seguramente andará por aquí.
Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. El día de hoy, que estuvo dedicado a este multifacético y multipropósito tema, muchísimas gracias. Mándenos su mail a contacto@crimendigital.com. Recuerden también contactarnos vía Twitter, a los twitters personales.
El mío es @jubera.
El mío @cibercrimen. También recuerden que tenemos el Twitter de Crimen Digital, donde ahí les vamos a avisar cuando salgan los nuevos episodios.
Que también estamos ahí al pendiente, ¿no?
Sí, también estamos contestando y demás. Muchísimas gracias a Abel Cobos y Paulina Villavicencio por todo el tema de la producción y realización.
Por todo el tema de la corretialización.
Exactamente, que nos ha estado enviando mails a cada rato. Recuerden que también tenemos un buzón para todos los que están en la República Mexicana, 01800-0872-423. Pueden dejar su mensaje y lo pasaremos aquí en el podcast.
Totalmente en vivo. Recuerden nada más dejar especificar
qué
es
programa,
el programa. ¿Va? Y con mucho gusto los pasaremos en vivo. Pues, ¿qué más? Yo creo que sería todo.
Pues, muchísimas gracias a Frecuencia Cero por dejarnos hacer esta 16ª edición. Episodio de Crimen Digital. Y pues, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando.
Así es.
Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.